El conversatorio.
Leonardo Borges es profesor de historia, historiador y escritor, especializado en historia uruguaya y artiguismo. Hernán Rodríguez Méndez es profesor de lengua y de literatura. Juntos escribieron el libro No ofendo ni temo, donde nos invitan a mirar a Artigas sin prejuicios y donde nos muestran las diferentes caras de un mismo héroe. Recibimos en espíritu libre a Leonardo Borges y Hernán Rodríguez Méndez.
Otro día vamos a hacer un programa con los temas musicales especiales sobre el libro. Hoy vamos a conversar. Leonardo, Hernán, mil gracias. Les comenzaba preguntando qué número de nota es esta, porque llamó la atención mucho su libro y los han llamado de todos lados para entrevistarlos. Creo que es un buen indicio. Después las ventas, también lo hablamos. Ese es otro capítulo a seguir aprendiendo del mundo de hoy, ¿no?
Bueno, muchas gracias por la invitación. Y sí, el tema es que cuando uno habla de determinados temas en el Uruguay, inmediatamente aparece cierto morbo en general cuando uno toca la figura de Artigas y la toca desde un punto de vista crítico. Claro. No criticón, crítico, está reflexivo. Y bueno, desde la tapa en adelante este libro ha generado algunas cosas que están buenas. Que a mí me gusta.
Es verdad, eso, por lo menos. Sí. De la tapa que se ha comentado mucho, que además al tener desde un color hasta Artigas en distintas posiciones y con un está en una versión muy moderna, porque fíjense, no está todo pensado, no tiene corbata, no se usa mucho hoy, sí tiene traje, ¿no? En distintas posiciones cantando y saludando, ¿no?
Sí, es una etapa que está basada en un poco en los grupos vocales, ¿no? De los años, claro, 50, 60, sí, ¿no? Yo qué sé, los Plateros,
Temptations. Bueno, exacto. Sí.
Y la gente que lo ha visto generalmente comenta como que está bailando, en realidad sería como que está cantando también,
cantando,
¿no? Y bueno, fue una etapa que sí que provocó un poco, la intención era esa también, no quizás provocar cosas negativas, pero sí mostrar varios Artigas, ¿no? El libro va un poco por ese lado.
Sí.
La idea es mostrar las diferentes construcciones que se han hecho de la figura de Artigas a través de la poesía y el cancionero.
Sí.
¿No? Por eso en la tapa aparecen varios Artigas con este juego que hizo Nico Barcia, que es el diseñador de la tapa,
sí,
tratando de representar esto que aparece en el libro, ¿no? Las varias caras de Artigas, digamos, en la poesía y en el cancionero.
Que además Nicolás, bueno, es músico, entonces algo entiende. ¿Los tuvo que convencer mucho sobre la tapa o no? ¿Enseguida les gustó?
No, nos tuvo que convencer.
¿Nos tuvo?
Sí, porque en realidad Nico ha hecho, diseñado varias tapas mías, ¿tá? Desde que estoy en Ediciones B, y todas han generado algo, ¿no? Y esta en particular nosotros lo llevábamos por otro lado, y él nos apareció con este diseño que en realidad dialoga con el contenido, porque lo interesante de las tapas de Nico es que dialogan con el contenido y son de alguna manera también protagonistas en ese sentido. Y después me acuerdo que la primera vez fue como un choque, ¿no? Nos juntamos, ¿qué te parece? No sé. Y a los pocos días fue como, es esta. Sí,
claro.
Sí. Después que bajan las aguas, decimos, es esta.
Porque Nico, que es un excelente, Nicolás Barcia, ¿no? Diseñador, lo diseña, lo hace, lo expone, pero el libro lleva los nombres de ustedes en la tapa, además, y ambos son profesores, y uno luego tiene que defender lo que hace, que además, dicho sea de paso, el color es un color intenso que llama la atención, el fondo de Artigas me hace un poco recordar a también cómics, tiene ahí hasta algo de, no sé, desde cómics hasta Titanes en el Ring, me hace recordar muchas cosas, ¿no?
Es pop.
Yo creo que es pop. Si hay algo que tiene, sí, es eso.
Y es un poco también la idea, porque nosotros lo que trabajamos en el libro es popular. Es literalmente popular.
Sí, sí.
Son esas canciones que nos han formado, que nos han forjado desde que somos chiquilines, muy chicos. Nos pasó una cosa con respecto a las canciones de Artigas. Nosotros empezamos a pelotear canciones, que fue lo primero fue pelotear canciones.
Entre los dos.
Y de ahí encontramos como más de 60 canciones sobre Artigas y conocíamos más de las que pensábamos.
¿Sí?
Empezamos a escuchar y era esto, me acuerdo de esto, de niño lo escuché, ¿se entiende? O sea, y le va a pasar a la gente eso.
¿Y ellos lo hicieron juntos o alguno tiene una beta más folclórica, otro más rockera entre ustedes?
No, bueno, Leo capaz que es el que tiene la beta más rockera, ¿no? Por, bueno, por su banda de música también, pero no, lo fuimos haciendo juntos. En realidad la idea del libro sale de la pareja de Leo, de Janie, que en un momento le hizo notar que había muchas canciones sobre Artigas y que nadie había dicho nada sobre eso, ¿no? Y realmente nos pareció que sí, que era una idea interesante escribir sobre la música. Y bueno, de ahí vino lo demás también, vino lo de la poesía, lo de la pintura, que también aparece en el libro, pero lo principal fue fijarnos en eso, en la música, porque notábamos que era lo que más también le llegaba a la gente, ¿no? Capaz que muchos de repente no han leído tantos libros de historia, pero seguramente recuerdan algunos de los temas que están mencionados en el libro. Entonces, el poder que tiene la música para mostrarnos diferentes imágenes de Artigas, y además ese fue otro descubrimiento también cuando empezamos a hacer la selección de los temas que íbamos a tratar en el libro, que podíamos tratar, que eran muy diferentes, eran temas muy distintos, que mostraban cosas distintas de Artigas, y bueno, ahí se empezó a perfilar un poco más el contenido. Y esa primera etapa fue de investigación, digamos. Superamos ampliamente las 60 canciones que hablaban sobre Artigas, y creo que podríamos hasta ampliar ese número.
Quizás, sí.
Y bueno, y ahí fue que también empezó el trabajo de selección, ¿no? De, bueno, a ver, ¿con qué nos quedamos de todo esto, ¿no? ¿Con qué canciones? Un libro de 60 canciones era inviable, ¿no?
Impresionante, sí. ¿Y cuál podrían decir que es alguna de las primeras, alguna de las últimas sobre Artigas?
Bueno, de las primeras, en realidad nosotros ahí tenemos la parte de la poesía donde aparece Bartolomé Hidalgo, Diego Valdenegro, que son los cielitos, ¿no?
Los cielos.
Artiguistas. Pero ya entrando en el siglo XX, ya las canciones que nosotros compartimos hoy en día, digamos, la formadora más importante es el himno Artigas del año 1910, ¿verdad? De Ovidio Fernández Ríos, con música de Santos Retali. Hay otros himnos Artigas, nosotros elegimos ese porque es como que el más fuerte, el más poderoso en sus metáforas, en sus analogías, para la patria, un dios.
Sí, de hecho lo tomamos como título dentro del capítulo de las canciones. Hay una sección que es para la patria, un dios, justamente por la fuerza de esa imagen, ¿no? De pensar en un dios en un país que empezaba a caminar el sendero de la secularización, ¿no? De separarnos de la iglesia. Y sin embargo, este himno, escrito por un ballista, por Ovidio Fernández Río, se atreve a decir que esta patria tenía un dios, y ese dios es José Artigas, ¿no? Entonces dijimos, bueno, acá tenemos resumido perfectamente lo que queremos mostrar, un grupo de canciones que idealizan hasta la hipérbole la imagen de este héroe.
Y de forma romántica, ¿no? En general, ese cúmulo de canciones donde está, por ejemplo, Memoria Artigas de Amaya de la Vega o un disco completo de Aníbal Sampaio, son canciones que lo ponen casi solo, sin pueblo, prácticamente. Y eso es una característica del romanticismo, ¿no?
Claro.
Que la historia la hacen los hombres, básicamente.
Sí.
Pero me preguntaste de la última. Yo creo que la última es la de Jaime Ross.
Sí, 2013. La de Jaime Ross, la de Usted General.
Usted General Artigas.
Usted General, ¿no?
Que es una canción que hizo Jaime para una obra de teatro. Enrique Strázula. Creo que es compartida la letra entre los dos. Y creo que es la última. Pero en el medio hay, bueno, muchísimas canciones de Artigas. De hecho, aparecen en el libro muchas canciones de los 2000, lo cual es muy raro, pero aparecen muchas canciones de los años 2000, con también otra visión diferente de Artigas, y ni que hablar del cuarteto, ¿no? En los años 90, cuando intentó derribar el mito, ¿no?
Sí, bueno, ese es otro capítulo o subcapítulo, sí, que es el de derribando el mito, ¿no? Las canciones que tratan de bajarlo Artigas de ese pedestal. Y al mismo tiempo lo reconocen también en ese lugar, ¿no? Porque cuando uno trata de sacar algo o a alguien de ese lugar elevado, está también reconociendo que estaba en ese sitio, ¿no? Y que tiene esa... En el caso del cuarteto, por ejemplo, con el día que Artigas se emborrachó, ¿por qué elige la figura de Artigas para decir todas esas cosas que dice la canción, ¿no?
Claro.
Que son bastante, para algunos, bastante tocantes y que como que se meten con nuestro sentimiento de nacionalidad. Y bueno, porque esa figura, la de Artigas, representa un montón de cosas, ¿no? Entonces el cuarteto de alguna manera también lo reconoce Artigas como un prócer fundamental para nuestra identidad, ¿no? En una época además en la que el cuarteto venía haciendo varias canciones que se metían también con ese sentimiento, ¿no? El primer oriental desertor, Tabaré Allwright, ¿no? Son varios temas del cuarteto que capaz que hasta incluso si uno analiza la letra se encuentra con cosas más más fuertes, ¿no? En el contenido que en la del tema de Artigas. Pero sin embargo el que generó polémica fue el de Artigas, ¿no? Y bueno, entonces esa es otra manera de acercarse a la figura de Artigas. Y bueno, también en el libro abordamos otros temas que no son tan, si se quiere, insidiosos, pero que nos muestran otras facetas. Por ejemplo, hay un Artigas mucho más cercano, más de los años 60, que nosotros lo incluimos ahí en un capítulo que es Conversando con Don José, ¿no? Es decir, son canciones que se atreven a hablarle como más de cara a cara y que van a desarrollar una faceta de un Artigas más compañero con el pueblo, más cercano al pueblo, ¿no?
Ahí, digamos que esa etapa se inicia con a Don José, año 61.
Que también al mismo tiempo pertenece al primer grupo de canciones, que sí, lo idealizan, porque Don José también lo idealiza, ¿no? Va alumbrando con su voz la oscuridad, ¿no? Es decir, es una metáfora también muy fuerte, ¿no? Que es con rasgos divinos, ¿no? De ese proceso, pero al mismo tiempo es el que está formando el escuadrón que con los morenos, con los indígenas, ¿no? Entonces también ahí lo vemos cercano al pueblo.
Sí. Letra muy visual también, ¿no? Como varias, pero... Y también lo que me llama la atención de esa letra es que la podemos haber conocido por los olimareños, pero la hemos visto cantar ya a esta altura por no sé cuántos músicos, ¿no? De todos estos últimos años, ¿no?
No, y hay una cosa muy interesante con Adán José, y es que, bueno...
Versión más rockera, versión más...
Hecho de Fierro la hace, versión rockera. No, pero pasa una cosa interesante, y es que en el año 61 la compone Rubén Lena, la toman los olimareños, y la hacen muy famosa.
Sí.
¿Ah? Pero ¿qué pasa? Cuando viene la dictadura, los olimareños terminan exiliados, pero la dictadura toma a Don José y se apropia de Don José, que se la da a los nocheros para cantar, los nocheros uruguayos, les doy disculpe. Y también, de alguna forma, al mismo tiempo que estaban exiliados los olimareños por temas políticos, en Uruguay su canción sonaba, ¿verdad?, tratando de legitimar una dictadura. Es como muy interesante la figura de Artigas, cómo representa o lo llenan de contenido todos los partidos políticos y todos los grupos sociales.
Claro.
¿No? Ser antiartiguista no está dentro del espectro del Uruguay.
No.
¿Ah? Todos son artiguistas. Cabildo Abierto utiliza la bandera de Artigas, el Frente Amplio utiliza una de las banderas de Artigas, y parecería que son diametralmente opuestos en su discurso, pero son todos artiguistas.
Totalmente, sí. Y ahí va, en la imagen, en las banderas y en algunas frases
frases.
O palabras, ¿no? Yo he dicho en algún curso, por ejemplo... voy a decir una frase y fíjense si no tiene que ver con este curso. Y el curso tiene que ver con comunicación, gestión de equipos. Nada tenemos que esperar sino de nosotros mismos. Esa frase se puede usar para fútbol, para equipos, para lo que quieran, ¿no? Para emprender, para...
Hay un montón de frases artiguistas, ¿no? Que han aprendido,
sí, sí.
¿No? Pelearé con perros y marrones. Bueno, sean los orientales, están ilustrados como valientes. Hay un montón que aparecen en el cancionero que nosotros las comentamos. Y que también es verdad que las llevan cada uno para el lado que le parece más conveniente, ¿no?
¿Qué ejercicio que sería difícil? Bueno, acá tenemos un profesor de historia y de literatura, ¿no? Pero me imagino que al ser profesor de literatura, Hernán, y de lengua... Y al estar en contacto con Leonardo, has investigado mucho Artigas también, ¿no?
Claro, sí. En realidad el trabajo mío en el libro fue, además de trabajar primero en ese relevamiento, de todo lo que había sobre Artigas, que superó ampliamente lo que pudimos colocar acá en el libro.
Más focalizado en...
Claro, la idea era poder acercar un poquito la letra, el texto, explicarlo, bajarlo a tierra en cada canción y a su vez hacerlo dialogar con lo que pasaba en ese momento en el cual la canción aparece y con el personaje histórico también, ¿no? Hay un Artigas real y un Artigas imaginado, ¿no? Eso se explica en el libro. Y ambos van cambiando, ¿no? El Artigas real a partir del avance, de la investigación histórica, de lo que se descubre del personaje, y el Artigas imaginado es esa construcción que se hace en forma colectiva justamente a partir de el discurso historiográfico oficial, pero también de poesía, canciones y un montón de construcciones culturales que van formando ese imaginario que nosotros tenemos sobre Artigas, ¿no? Entonces, la idea justamente de trabajar con el texto era ver cómo se iba formando ese Artigas que está en el imaginario, ¿no? Y qué diferencias había, qué particularidades tenía en cada caso, ¿no? O sea, que fue como un estudio de un personaje, ¿verdad? Pero en diferentes textos a lo largo del tiempo.
Claro. ¿Y cómo se explica un poco, Leonardo, que Artigas pueda representar a todos los sectores políticos que hoy básicamente podemos decir están en el centro, a la derecha, a la izquierda. A la izquierda, a la derecha, en el centro. ¿Cómo lo explicás?
Y agregarle los grupos sociales, además, indigenistas, mundo afro. O sea, todos de alguna manera encuentran una frase, una batalla, algo que hace que Artigas los represente. Y eso tiene que ver con para mí, un tema histórico, con una orfandad que tiene el pueblo uruguayo, la nación uruguaya, que tiene que ver con que su héroe fue derrotado. Eso no es changa. Su héroe fue derrotado, ¿tá? Y todas las ideas que nosotros levantamos con orgullo de Artigas, ninguna se llevó a cabo. Es fuerte, ¿no? Es como la nostalgia al 1000%, ¿no? Tenemos nostalgia de lo que no fue. ¿Tá? Cuesta mucho desprenderse de las cosas que jamás has tenido, decían los traidores, ¿no? Entonces, eso es por un lado. Y por otro lado, el nacimiento del Uruguay, que es una negociación con Lord Ponsonby como convidado de piedra entre Argentina y Brasil, con Inglaterra en el medio, que también no tuvo épica. Entonces, como ninguna de estas dos cosas tuvieron épica, construimos nuestra propia épica a través de un héroe que no fue, porque en realidad Artigas no es héroe del Uruguay. Y eso lo saben prácticamente todos. Pero aceptamos de que sea nuestro héroe a pesar de que él nunca quiso el Uruguay, ¿tá? Y entonces, como pasa esto, como él es un outsider de las luchas partidarias uruguayas, no es blanco, no es colorado, entonces es muy fácil llenarlo de contenidos, y yo creo que lo terminas vaciando. Pero es fácil llenarlo de contenido. Entonces, no importa si Manini mañana da un discurso y usa una frase de Artigas, y al otro día Mujica hace lo mismo con una frase de Artigas. No importa. Y pueden usar la misma frase. Sí. Pueden usar la misma frase, ¿tá? Entonces, todo esto genera de que el pueblo uruguayo, creo yo, que necesita mitos. Necesita los 33 orientales, que sabemos que no eran 33 ni eran todos orientales, pero no importa. Necesita la declaratoria de independencia, que no se declaró la independencia el 25 de agosto. No importa. Necesitamos como mitos, y vengo más acá, la garra charrúa, el fútbol, ¿no? Necesitamos construir desesperadamente ese tipo de cosas, y eso va generando, creo yo, una identidad, obviamente, que ya la tenemos, esa identidad, ¿tá? Por eso digo, a veces discutir estos relatos no va en contra de nuestra identidad. En realidad, la identidad ya la tenemos, y somos así, y somos uruguayos, y vamos a seguir siendo orgullosamente uruguayos.
Lo que pasa es que hay gente que piensa que nos estamos metiendo con la identidad, ¿no? Claro. Entonces, cuando uno toca uno de estos mitos que nombraba Leo, el de los 33 orientales, el de Artigas, la garra charrúa, lo primero que te dicen como un reflejo de defensivo es, bueno, te estás metiendo con nuestra identidad, ¿no? Con nuestra nación. Y no, en realidad la apuesta nuestra va por otro lado, es decir, la identidad ya la tenemos, ya somos un país con su historia, con su cultura, con su manera de ver el mundo, pero bueno, ¿por qué no atrevernos a cuestionar algunas cosas que creemos que forman parte de nuestra identidad, pero que bueno, que de repente capaz que no son tan así como pensamos, ¿no? O por lo menos a mirarlas de otra manera. Mucha gente nos preguntaba, por ejemplo, ¿qué es lo que venimos a decir nosotros de Artigas? ¿O qué revelamos de Artigas en este libro? Y lo que le decimos es que no hay nada nuevo de Artigas en realidad en el libro. Lo que vamos a mostrar es otra cosa, ¿no? Es justamente cómo nosotros lo estamos mirando, ¿no? Es como una especie de reflexión sobre eso.
Conversar. La gran forma de comunicarse. Conversar.